Bienvenidas y bienvenidos a La Radio del Cole, un programa hecho con niños y niñas, para niños y niñas, incluso para quienes ya no tenemos la edad, pero sí las mismas ganas de divertirnos. Lo de los días mundiales es un poco lío. Pasa como con el santoral. Hay santos que se repiten en diferentes días. O mejor dicho, santos diferentes que tienen el mismo nombre. Hace un par de semanas, por ejemplo, dedicamos una de nuestras secciones al Día de la Paz. Pero aquel 21 de septiembre no fue el Día de la Paz en los coles, sino otro más genérico, pero también asignado por la misma UNESCO. Resulta que hoy es el Día Mundial del Docente, pero en España lo más habitual es celebrarlo el 27 de noviembre por ser en el santoral el Día de San José de Calasanz. Sea como fuere, ya sabéis que en la Radio del Cole somos muy partidarios de celebrarlo todo, mucho y muchas veces. Y sin duda, los maestros y maestras, nuestros profes, merecen dos días al año y más. Así que, como si fuera una emisora de peticiones al oyente, le dedico este programa a los profes que nos escuchan para que sean felices en este día, entretenidos en sus enseñanzas y generosos con sus calificaciones. Y seguro que nuestros colaboradores de hoy, conscientes de la cantidad de notas que les quedan por recibir en este curso, también querrán aprovechar la ocasión para hacer la pelota y felicitar a sus profes. En nuestros chicos, chicas, son Mar, hola.
Hola.
Pedro.
Hola.
Mario.
Hola.
Paula.
Hola.
Y Eva.
Hola.
Chicos y chicas del Diego Muñoz Torrero de Valdemoro.
La Radio del Cole, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores.
Pues aquí estamos en Valdemoro para pasar un buen rato de radio con nuestra fórmula mágica radiofónica, entretenimiento y educación con una pincelada de humor. El humor, ya sabéis, lo ponen entre otros nuestros personajes de Monstruos y CIA, y hoy volveremos a conectar con las galaxias muy muy lejanas para hablar con don Obi-Juan Sánchez, el primer caballero Jedi español, que hoy nos va a contar cómo se presentó a las oposiciones para ser maestro Jedi. Increíble, ya ha llegado a maestro. Con David Ortuño, su juego, su concurso, Preguntas Interesantes para Grandes Concursantes. Hoy hablamos preguntas sobre James Bond. Y con Carla Reyes, nuestra ratoncilla de biblioteca, desfaciendo entuertos. Siempre nos cuenta una obra de literatura, una obra clásica, a veces una saga de libros, pero hoy no. Hoy nos va a hablar de una autora, de una poeta, poetisa. Gloria Fuertes, claro que sí, estamos en un cole. Todo ello en una hora de radio, un poquito menos ya, que nos queda con nuestros grandes colaboradores y colaboradoras, que también podéis ser vosotros y vosotras si nos escribís a laradiodelcole@telemadrid.es, laradiodelcole@telemadrid.es, o podéis contactarnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, La Radio del Cole OM, y en X e Instagram como Radio del Cole OM.
It's supercalifragilisticexpialidocious.
Even though the sandpit is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always sound the closest. Supercalifragilisticexpialidocious.
La Radio del Cole. Supercalifragilisticoespialidosa.
Chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien.
Muy bien.
Muy bien.
¿Bien? ¿Con energía?
Sí.
¿Sí? ¿Con nervios?
También.
Sí. Mucho.
La primera vez en la radio, claro.
Sí.
¿Y queréis saludar, a que sí?
Sí.
¿Y a que queréis saludar a vuestros padres, madres, familiares, amigos?
Sí.
¿Mascotas?
Sí.
¿Profes? Bueno, igual los profes, no sé.
Sí.
Pero también sabéis que no os voy a dejar, lo sabéis.
Sí.
¿Os habéis olvidado? Si os lo dije antes. Bueno, no os voy a dejar uno a uno, pero sí lo voy a hacer yo de forma colectiva. Bueno, colectiva no, en realidad muy personalizada, pero a la vez a todos. Qué contradicción, ¿eh? A la vez, pero individual. Saludos, besos, abrazos, maullidos, ladridos, lo que corresponda a los padres, madres, familiares, amigos, mascotas, profes de Mar, Pedro, Mario, Paula, Eva, de aquí del Diego Muñoz Torrero de Valdemoro. Ahí quedan esos saludos que los hemos enviado al aire y van a llegar. Y a vosotros, vosotras, como siempre en el programa, os voy a pedir un saludo especial para alguien que no conocéis personalmente, alguien famoso, admirado. Mar, ¿a quién saludas?
Pues me gustaría saludar a Emilia Mernes porque me gusta mucho su música.
Bueno, ¿qué canta?
reggaetón.
Oh, qué raro me parece a mí esto, en la juventud, que le gusta el reggaetón. Pedro.
A mí me gustaría saludar a Aitana porque me gusta mucho su música.
Que no solo es reggaetón, aunque alguna cosilla tiene, ¿no? Mario.
A mí me gusta saludar a Tom Cruise porque sus películas me gustan mucho.
Bueno, Tom Cruise que siempre se ha quedado en los 40 años, ¿eh? Aunque tenga 60, se ha quedado ahí en los 40. Paula.
A mí también me gustaría saludar a Aitana porque me encanta su música.
Bueno, ya está, si habéis coincidido, habéis coincidido. Eva.
Yo querría saludar a Quentin Tarantino porque me encantan sus películas y es mi director favorito.
Bueno, pero Tarantino es como un poco violento y eso, ¿no? ¿No hay mucha sangre en sus pelis?
Bueno, he visto pocas.
Bueno, además son pelis, ¿no? Además son solo pelis. Pues aquí en la radio, no, a ver, no tenemos, hombre, toda la superproducción del cine, pero no está nada mal lo que viene a continuación.
La radio del cole. Lo esencial es invisible a los ojos.
Esto ya coge su ritmo, coge su energía. ¿La sentís? ¿La sentís la energía de la radio?
Sí.
¿El buen rollito, verdad?
Sí.
¿Los nervios que van bajando?
También.
¿Los saludos que vamos haciendo? Hola, David.
Hola.
Te presento a Mar, Pedro, Mario, Paula y Eva.
Hola.
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 ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien.
Ahí está, con la energía y sin parar y a toda máquina, David. ¿Qué tenemos? ¿Qué nos propones?
Un concurso para no romper con la tradición.
Bueno, pero yo me estoy preguntando, ¿preguntas interesantes para grandes concursantes? Es el concurso y te nos has ido hoy, ¿con qué tema te nos has ido? Te nos has ido con un tema de ficción.
Sí, pero es porque hoy es el Día Internacional de James Bond.
Bueno, o sea que aparte del Día del Maestro, aunque no es el que se celebra más en España, hoy es el Día de James Bond. Bueno, James Bond, ¿os suena James Bond?
Sí, no, pero no me acuerdo si era presidente o hacía películas.
Uy, vamos a... David, igual hoy lo has puesto muy difícil. Claro, es que James Bond tampoco es lo más habitual que vean los niños y niñas. ¿Damos alguna pista?
Es un personaje muy conocido de la ficción, aunque sea alguna película habréis visto, algún anuncio de una película, sabréis quién es el personaje.
Venga, es un personaje...
Es un personaje de ficción que es un espía internacional.
Vale, es que yo no quería dar pistas. Digo, bueno, eso le contamos. Un espía internacional, ¿vale? Es como el espía más famoso de películas de acción, de intriga.
¿El de Misión Imposible?
Bueno, es Misión Imposible es otro, ¿vale? Pero es de ese estilo, ¿no? Las películas y todo esto.
En Misión Imposible hicieron una cosa parecida a lo que era James Bond.
Eso es,
James Bond. Que siguieron un poco la estela que había marcado James Bond.
Eso es. Las películas de Misión Imposible son, si no me equivoco, empiezan en los años 90 o algo así. Las de James Bond hace... ¿Cuánto tendrá la primera de James Bond, David?
Sí, bueno, pero las películas de Misión Imposible están basadas a su vez en una serie, que era más antigua.
Bueno, tremendo. Es que David, como se lo sabe todo. El caso es que al menos
pero las novelas fueron primero.
Eso es. Y al menos en las películas, el personaje y el estilo de películas son un poco del estilo de James Bond, las de Misión Imposible. Bueno, nos centramos en James Bond, ese super personaje, ese super espía de acción. Y bueno, los que no lo sepáis, aquí tenéis que saber que quien se la juega más no sois vosotros y vosotras, es David. Porque si David Ortuño nos propone preguntas tan difíciles como para que no acertéis ninguna, no renueva. La semana que viene no vuelve. O si las acertáis...
Lo que tenéis que hacer es contestar cosas distintas. No jugarosla, no poner todos los huevos en el mismo cesto porque estáis jugando como Ipan, ¿sabéis?
Ah, o sea,
yo aquí necesito renovar. Porque bueno, si no, pues que no como, ¿sabéis?
Venga.
Entonces ya está. No contestéis todo lo mismo y alguien acertará, aunque sea por suerte.
Concurso difícil en sus respuestas, pero fácil en su dinámica. 5 preguntas, 3 posibles respuestas A, B o C, con lo cual el azar puede jugar a nuestro favor. Algo nos sonará sobre James Bond. Y si no es a vosotros, a los oyentes. Vamos con la primera pregunta.
¿Quién creó el personaje de James Bond? A, Sean Connery. B, Ian Fleming. O C, Steven Spielberg.
Bueno, a lo mejor por eliminación lo podéis sacar. ¿Quién crees? Mar.
A.
A, Sean Connery. ¿Qué crees, Pedro?
B.
B, Ian Fleming. ¿Qué crees, Mario?
C.
C, Steven Spielberg. Estáis siguiendo los consejos de David. No poner los textos, bueno, los huevos en el mismo cesto. Paula.
C.
C, Steven Spielberg. Eva.
Steven Spielberg, la C.
¿Y cuál es la respuesta correcta?
James Bond es un personaje de ficción creado por el periodista y novelista inglés Ian Fleming en 1953. James Bond es el protagonista de una serie de novelas adaptadas después a otros formatos, como el cine, en las que protagoniza peligrosas misiones. Su profesión le otorga la denominación de agente encubierto con licencia para matar. Eso lo habéis oído, ¿no? 007.
¿Veis cómo al final?
Tenía que haber empezado por ahí, quizás.
¿Veis cómo al final? Al final sabemos más de lo que creemos que sabemos, de casi todo. Incluso de James Bond, Pedro acertado, que era creación del escritor Ian Fleming. Vamos con la segunda pregunta.
Esta pregunta es una curiosidad. Esto no lo saben ni los mayores, ni seguramente algunos muy aficionados a James Bond.
¿Y tú lo mismo te has enterado ayer?
No, yo me he enterado hace unos cuantos años porque yo soy muy aficionado. Pero,
dice aficionado cuando los demás... Y a veces se nos ocurre pensar que es un poco friki, David, pero bueno.
y con mucho orgullo. A ver, lo que pasa que, bueno, es una curiosidad que yo quiero que sepáis y luego podéis presumir, estando en el cole, lo que sea, pues oye, pues sabéis que James Bond... Entonces, pues, probar a ver si acertáis. ¿De quién tomó el escritor Ian Fleming el nombre James Bond? A, de un actor. B, de un pintor. O C, de un ornitólogo, que un ornitólogo son los que estudian las aves.
Bueno, bueno, bueno. O sea, que James Bond, que todos lo tenemos asociado a la gente 007, resulta que es un nombre de una persona real, ¿no, David? Que era un actor o un pintor o un ornitólogo. ¿Qué
Al
crees?
Al escritor le gustó el nombre de esta persona y dijo, pues lo pongo para mi personaje.
Ya, ya, ya. Y entonces, ¿de actor o de pintor o de ornitólogo a superagente? Pedro.
C.
C, ornitólogo. Mario.
B.
B, pintor. Paula.
A.
A, actor. Eva.
También la A.
Mar.
La A.
Actor. ¿Cuál es la respuesta correcta, David?
Ian Fleming obtuvo prestado el nombre de su personaje de ficción del ornitólogo americano James Bond, autor de Birds of the West Indies. Fleming consideró que el nombre era perfecto debido a su simplicidad, brevedad, nulo romanticismo, notoria masculinidad y de origen anglosajón.
Bueno, bueno, bueno. David, lo que no has visto es la cara de Pedro de sorpresa por haber acertado. Ahora que no nos intente colar que lo sabía. Pero es que Pedro ha vuelto a acertar, dos respuestas acertadas para él, ninguna a los demás, nos quedan todavía tres, puede pasar cualquier cosa. Ya sabéis que el azar puede jugar a nuestro favor. Vamos con la tercera pregunta.
¿Cuántos actores han interpretado a James Bond en el cine? A, 2, B, 6 o C, 15.
2, 6 o 15. Y yo creo, David, que son ya varias décadas de películas
sí,
de James
Bond. Sí, pero
hay
que tener en cuenta que estamos hablando de las películas oficiales, no de una parodia o de unos dibujos animados o de algo así. Las películas oficiales.
Las películas oficiales.
Y hay que tener en cuenta que cada actor, la mayoría de ellos, han interpretado a James Bond en varias ocasiones.
En varias ocasiones, ¿vale? Pero a lo largo de los años, porque son, si no me equivoco, ¿verdad, David? Más de 50 años que el de las primeras películas de James Bond, aunque han hecho varias...
Me parece que se cumplieron hace poco, ¿no? Los 50 años.
Aunque han hecho varias películas, cada actor hacía varias, pero ¿cuántos actores han interpretado a James Bond? ¿Dos actores en toda esta historia? ¿Seis actores o 15 actores diferentes en las películas oficiales? ¿Qué dices, Mario?
Yo 15.
15 actores diferentes. ¿Qué dices, Paula?
6.
6, dice Paula. ¿Qué dices, Eva?
6.
¿Qué dices, Mar?
6.
¿Qué dices, Pedro?
2.
¿Y cuál es la respuesta correcta, David?
Hasta ahora han sido 6 los actores que han interpretado al agente 007. En orden cronológico son Sean Connery, Josh Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Daniel Craig.
Bueno, esto sí que ha sido bastante, bastante pensado, ¿verdad? Hemos pensado 50 años, varias películas, varios actores, no sé qué, cuántos, pues ha habido mayoría de aciertos. Es que al final pensar incluso vale para algunas cosas. Vamos con la cuarta pregunta. Repasamos el marcador. Pedro, 2 respuestas. Paula, Eva y Mar, 1.
¿Para qué agencia gubernamental trabaja el personaje, James Bond? A, la CIA. B, el KGB. O C, el MI6. ¿Y queréis que dé una pista?
Venga.
Sí.
No sé si os va a valer para mucho, sí. Pero bueno, yo la doy. El personaje trabaja para una agencia británica, o sea, del Reino Unido.
Una de las tres es la superpista, una de las tres es británica porque el personaje es británico, del Reino Unido. ¿Qué dices, Paula? ¿CIA, KGB o MI6?
CIA.
La CIA, ¿qué dices, Eva?
El MI6.
El MI6. ¿Qué dices, Mar?
El MI6.
¿Qué dices, Pedro?
La CIA.
La CIA. ¿Qué dices, Mario?
El MI6.
MI6. ¿Y cuál es la respuesta correcta, David?
James Bond trabaja para el MI6, el Servicio Secreto de Inteligencia Exterior del Reino Unido. El MI5 se encarga de velar por la seguridad en el interior del país.
Vale, pues a ver, respuesta también acertada. Y ahí está, hemos intuido la CIA, nos suena más americano, el KGB de la antigua Unión Soviética. Pues eso, el MI6, el Servicio de Seguridad Exterior, los espías en el exterior, como lo equivalente a la CIA en Estados Unidos, ¿no? Que en el interior es el FBI. Bueno, bueno. Vamos con la quinta pregunta, en la que desempatarán Eva, Pedro y Mar, o llegarán a alcanzarles Mario o Paula.
¿Cuál es el nombre en clave del jefe de James Bond? A, Q, B, M o C, R.
Que esto es un poco lío, como son letras.
No, es como Hombres de Negro.
Sí, sí, bueno, sí, sí, pero vamos a decir, primera respuesta posible, el jefe se llama Q. Segunda respuesta posible, el jefe se llama M. O tercera respuesta posible, el jefe se llama R. ¿Qué es lo que dices, Eva?
Q.
Q. ¿Qué es lo que dices, Mar?
Q.
¿Qué es lo que dices, Pedro?
Q.
¿Qué dices, Mario?
Q.
Uy, nos queda Paula, que se puede desmarcar. Q, M o R.
M.
¿Y cuál es la respuesta correcta, David?
M es un nombre en código para designar al jefe del Servicio de Inteligencia Británico del MI6 en las novelas de James Bond. El título de M se cree que se deriva del primer jefe que el escritor Ian Fleming tuvo cuando trabajaba para el Servicio Secreto de Su Majestad, porque Ian Fleming fue espía también. El jefe era Mansfield Smith Cumming, quien utilizaba la inicial C para su nombre en clave. En el cine, el rol de jefe de Bond lo han interpretado 4 actores, pero también una actriz. O sea, que ha ido cambiando de género este personaje.
Bueno, y nos ha dejado este super concurso sobre James Bond un cuádruple empate. Nuestros ganadores y ganadoras son Mar, Pedro, Paula y Eva. Enhorabuena.
Gracias.
Gracias a ti, David, por meternos en el mundo de ficción, colándonoslo con la actualidad de que hoy es el día de James Bond. Adiós, David. Tienes licencia para preguntar la próxima semana.
Muy bien, y para comer, porque esta semana vuelvo a comer otra vez.
Adiós, adiós.
Chao.
Adiós.
Adiós.
Esto es Onda Madrid.
¿Qué pasará?
Rafael vuelve a Madrid con su gira triunfal. 20 y 21 de diciembre en el Wizzing Center. Compra tus entradas en rafaelnet.com y El Corte Inglés. Rafael en concierto.
¿Quieres saber cuáles son los restaurantes de moda en Madrid?
O mejor aún, esos de los que aún no has oído hablar, pero de los que pronto hablará todo el mundo.
¿Conocer los mejores productos de nuestra región y los secretos de su elaboración?
¿Saber cuáles son las series de televisión de todas las que hay que realmente merecen la pena?
¿Recordar las mejores películas de todos los tiempos y descubrir sus anécdotas y curiosidades?
En Dos hasta las Dos te contamos eso y mucho más.
Porque el sábado es el mejor día para hacer planes en Onda Madrid.
De 12 del mediodía a 2 de la tarde, Begoña Tormo y tú sois Dos hasta las Dos.
¿No sería bonito heredar un mundo lleno de oportunidades? Haz tu testamento solidario a favor de Cruz Roja para dejar un mundo más justo. Transforma tu compromiso en educación, empleo, compañía. Infórmate en testamentosolidario.cruzrojamadrid.com o en el 666-454304. Cruz Roja. Testamento Solidario.
Vive una experiencia gastronómica en el Asador Villaranda. Asados en horno de leña a la antigua usanza. Calidad y tradición se unen para evocar la auténtica cocina castellana. Asadorvillaranda.com.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Thank you.
Hoy sí, hoy estamos de nuevo en una biblioteca, que es el lugar más habitual en el que hacemos la radio del cole, en las bibliotecas de los coles. Estamos hoy en el Diego Muñoz Torrero de Valdemoro. Y este es un lugar... ¿os gusta, no? ¿La biblioteca?
¡Sí!
Además, siempre es un lugar como tranquilo, acogedor, suelen ser muy, muy chulas, muy bonitas. Pero para quien es un lugar, no sé, es como su hogar, es para Carla Reyes. Hola, Carla.
Hola.
Te presento a Mar, Pedro, Mario, Paula y Eva.
Hola.
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 Encantada.
Carla Reyes es nuestra ratoncilla de biblioteca. Es el sitio favorito para Carla. Nos trae aquí en la radio del cole pues clásicos de la literatura, sagas de libros. Y en esta ocasión, Carla, en tu sección Desfaciendo Entuertos, no es ni un libro ni una saga. ¿Qué nos traes?
Pues a ver, vaya por delante que estoy súper nerviosa y emocionada. Hoy no va a ser de un libro, efectivamente. Hoy va a ser sobre una persona.
¿A qué va a ser una persona que escribía libros o que escribía poemas? ¿A que sí?
Hombre, claro.
A ver si me vas a hablar de, no sé, de una futbolista.
Física cuántica ahora. No, bueno, otro día igual. No, hoy os traigo una poeta que marcó la vida y la infancia de unas cuantas generaciones con su poesía, con sus cuentos, con su ejemplo. Era madrileña, amiga de las niñas y los niños, de los animales, pacifista. Y fue tan, tan importante que me encantaría que no fuera una desconocida para vosotros. Así que hoy os traemos a la gran Gloria Fuertes.
¡Oh!
¿Alguien le suena, no?
Me encanta, es mi poeta favorita.
¡Oh, bueno, qué suerte!
Bueno, ¿dónde hemos llegado hoy, Carla? Hemos llegado a un cole donde conocen a Gloria Fuertes. Bueno, Eva, es que te voy a confesar que hemos estado antes mirando ahí un poco los poemas y resulta que es que Eva, uno de los poemas se los sabía ya de memoria.
Sí,
¿en serio?
De Gloria. Sí. Bueno, pero eso vamos a dejar. Vamos a dejarlo para luego, porque alguno de nuestros oyentes seguro que no la tiene localizada.
¿Tú crees? Bueno, por si acaso, yo creo que lo puede solucionar, ¿no, Daniel?
Sí, vamos a escuchar a la propia Gloria Fuertes.
La vaca está triste, muge lastimera, ni duerme, ni bebe, ni pasta en la hierba. La vaca está triste porque a su chotito se lo han llevado los carniceros al mercado. Está tan delgada la vaca de Elena que en vez de dar leche, da pena.
Eva, tú que conocías cosas de Gloria Fuertes, pero no la habías escuchado.
No, jamás. Solo la leo.
Qué peculiar, ¿eh? Qué peculiar voz tenía.
Sí.
Era una voz maravillosa.
Pero mucha pasión, una voz súper personal, súper curiosa. Y una forma de entonar y de recitar.
Exacto, y ahí quería ir yo porque ahora me va a tocar a mí leer un poema autobiográfico y claro, leer detrás de ella, pues a mí como que me da hasta vértigo. Así que, me parece muy difícil, pero allá que voy, ¿vale? Os voy a leer una pequeña nota autobiográfica de ella.
¿Sabéis lo que es una autobiografía, no? Escribir de uno mismo.
Sí, ¿eh? Sí.
Va a hablar, bueno, es la voz de Carla Reyes, pero la que habla es Gloria Fuertes.
Gloria Fuertes nació en Madrid a los 2 días de edad, pues fue muy laborioso el parto de mi madre, que si se descuida, muere por vivirme. A los 3 años ya sabía leer, y a los 6 ya sabía mis labores. Yo era buena y delgada, alta y algo enferma. A los 9 años me pilló un carro, y a los 14 me pilló la guerra. A los 15 se murió mi madre, se fue cuanto más falta me hacía. Aprendí a regatear en las tiendas y a ir a los pueblos por zanahorias. Por entonces empecé con los amores, no digo nombres. Gracias a eso pude sobrellevar mi juventud de barrio. Quise ir a la guerra para pararla, pero me detuvieron a mitad del camino. Luego me salió una oficina donde trabajo como si fuera tonta. Pero Dios y el Botones saben que no lo soy. Escribo por las noches y voy al campo mucho. Todos los míos han muerto hace años. Estoy más sola que yo misma. He publicado versos en todos los calendarios y escribo en un periódico de niños y quiero comprarme a plazos una flor natural como las que le daban a Pemán algunas veces.
Y esto para Gloria Fuertes y para Carla Reyes. Estaban escuchándote bien concentrados, bien concentradas.
Bien. ¿Hay algo que os haya llamado la atención de la poesía, de lo que ha dicho, de su vida?
Pues al decirlo de que se le había muerto toda la gente que amaba, he dado por sentado que también se le había muerto su... Pili, creo que se llamaba, su mujer.
Sí, exacto, sí, su pareja Phyllis, sí. La dejó muy triste eso también.
O sea que es un poema de ya un poco de mayor, ¿no?
De más mayor, sí. Sí, es un poema de un poquito más mayor. Bueno, como ella misma os cuenta, pues nació en Lavapiés, en una familia muy pobre, muy pobre. Y ella siempre decía pues que su primer libro se lo tuvo que hacer ella. Lo tuvo que escribir, que coser, la portada, todo lo hizo ella. Nos parece casi imposible de pensar, ¿no? Que alguien no pueda tener ni para un cuento para sus hijos, ¿verdad?
Ya.
Pues nada, su familia pues no la apoyó demasiado en esto de escribir. Era otra época. Pero desde muy joven lo hacía a todas horas y con tanta pasión que, claro, pues a fuerza terminó viviendo de la poesía. Escribió mayoritariamente para los niños y las niñas, aunque también hizo alguna cosa para adultos, sobre todo en esas épocas a lo mejor un poquito más tristes de su vida. Y sus poesías aún así están cargadas de rimas divertidas, de historias así como muy locas, sencillas. Vamos, justo lo que nos hizo quererla y admirarla. Uh-huh. Y a mí me encanta una cortita que se titula Mis defectos. Y dice, convertí mis defectos en afectos y quedé tan guapa.
¡Oh, qué bonito! Qué
¿La bonito. Habéis entendido?
Sí.
Convertí mis, mis defectos en afectos. Que hay que quererse un poco, ¿no?
Exacto, exacto. Así de simple. Nada, os suelto otro cortito que se llama Catarata, ¿vale? Y dice así. Catarata, río que se pone de pie cuando le falta tierra para seguir su curso.
Qué visual, ¿verdad?
Es gracioso.
Una poeta muy, muy visual de imaginarnos las cosas. Bueno, que no sé si has dicho un poco o lo hemos supuesto la época en la que vivió, pero Gloria Fuerte, si viviera, pues tendría la edad de una bisabuela vuestra, ¿no? Una cosa así.
Sí, ella, bueno, ahora no me quiero equivocar, pero creo que era del 17, de 1917, uh-huh. Creo que era exactamente.
Pues eso, como
¿vale?
una bisabuela que tuviera, si viviera una bisabuela, más o menos podría ser algo así.
La mía vive.
Por ahí.
O sea que le tocó, claro, vivir unos tiempos pues, muy terribles.
Claro,
en su juventud, pues, la guerra civil, no menos.
Eso, que de hecho ella siempre confesaba que probablemente si no hubiera sido por la guerra, a lo mejor no hubiera escrito.
Uh-huh.
Estas cosas a veces convertimos el dolor en lo bello, ¿no? Eso es lo que hace el arte. Y nada, pues que a lo mejor podéis pensar, después de todas estas poesías así tan minúsculas que os acabo de leer, que ella solo hacía micropoesía, pero no, os digo que no. Voy a hacer trampas, ¿vale? No os voy a leer mucho más, así que lo que quiero es que hoy cuando salgáis del cole le pidáis en casa a vuestros papás o familiares que busquen algún cuento de ella si tenéis, o en la biblioteca, y que busquéis clásicos pues como El gato garabato y otros que tiene, que sí que son más largos y muy divertidos.
Uh-huh.
A lo mejor os preguntáis por qué escribía para niños y para niñas, si era una adulta.
Ya, si además quedó ahí como... le marcó mucho la guerra, que es una cosa como muy terrible,
sí,
¿no?
Muy triste, ¿no?
Pegaría más que escribiera cosas así, pues como se ha hecho tanto en la literatura española, ¿no? Y en las películas, pues hablar de la guerra, de todo lo triste.
Yo creo que escribía para niños porque... para que... al ella no tener esa persona que le influenciara, que le diera como valor, ideas, quiere que nosotros sí que tengamos.
Mm-hmm.
Claro, qué bonito.
Qué bonito.
Eso tenía yo pensado, que yo pensaba que la respuesta es que le gustaba dar felicidad a otros, ¿verdad? Y hacer que los niños y las niñas amaran la poesía, pues porque era la mejor manera de que llegaran a ser buenos adultos. Y que imaginó un mundo lleno de niñas y niños felices, amantes de la palabra. Vamos, que cómo no vamos a admirarla tanto, me pregunto yo.
Y quería dar a los demás un poco lo que no pudo tener ella, ¿no?
Sí, exacto. Yo creo que esa es la clave. Uh-huh. Bueno, pues nada, para terminar con Gloria, os quería contar alguna cosita más sobre ella, ¿vale? Que publicó muchísimos libros, que publicaba además poesía diaria en un periódico y que con su pareja Ellis, pues crearon una biblioteca ambulante en moto. Ellas iban por los pueblos recitando poesía. O sea, es que a mí esto me parece ya el colmo, o sea, de la maravilla.
El precedente del bibliobús, pero más pequeño y más portátil. El precedente del bibliobús, sí, sí.
Sí, tenía que ser un espectáculo verlas, vamos, a mí me habría encantado. Y que tuvo y colaboró en revistas infantiles, hizo radio, fue profesora de universidad en Estados Unidos sin que ella hubiera pisado universidad alguna en su vida para formarse, y ya de bien adulta, pues allá por los 70, participó en varios programas infantiles de la tele, en los que leía sus poemas y cuentos a los niños y a las niñas. Programas como Un globo, Dos globos, Tres globos, del que incluso fue ella la que escribió la famosa canción de la cabecera del programa.
Y ahora, bueno, Daniel, ahora habrá algún que otro papá por ahí cantando un globo, dos globos, tres globos, esas cosas. Sí. Sí, sí.
Pues Daniel y yo hemos hablado muchas veces, yo creo, de la falta de contenido de este tipo, ¿no? Más divertido y cultural para vuestra generación. Que creo que fue un poco la semilla de esta sección, ¿no, Daniel?
Bueno, entre otras cosas, y sí, de la esencia de la radio del cole, ¿no? Acercarnos, bueno, poder ofrecer cositas en las que se combine todo el juego que merecemos los niños, me incluyo, con pues gran parte de la tradición, de la cultura, de cosas que está bien que vayamos conociendo, se nos vayan quedando.
Y bueno, como a ella, pues ya no podemos tenerla, pues porque nos dejó huérfanos a todos en 1998, pues por lo menos vamos a oírla a través de vosotras y vosotros, que creo que es el mejor homenaje que se le puede hacer y que ella estaría encantada. Así que, Daniel, tienes unos poemas ya por ahí, ¿verdad?
Sí, los tienen ellos, sacan sus partituras y vamos con el primero que hemos escogido, que has escogido, que, si no me equivoco, se titula Solo tres letras.
Solo tres letras. Solo tres letras. Tres letras nada más. Solo tres letras que para siempre aprenderás. Solo tres letras para escribir paz. La P, la A y la Z. Solo tres letras.
Solo tres letras. Tres letras nada más, para cantar paz, para hacer la paz. La P de pueblo, la A de amar y la Z de zafiro o de zagal. De zafiro por un mundo azul, de zagal por un niño como tú.
No hace falta ser sabio, ni tener bayonetas. Si tú aprendes bien, solo estas tres letras. Úsalas de mayor y habrá paz en la tierra.
Y vamos con una más. Yo creo que ahora podemos escuchar muy fugazmente, porque es muy pequeñito, El río.
Serpiente de agua dulce que se arrastra por la tierra y cuando llega al mar se muere.
Y rematamos con El regalo de la abuela.
El regalo de la abuela. Vino del pueblo la abuela, compró una planta y la puso de adorno sobre la alacena. La planta era carnívora y se nos comió la cena. ¡Qué faena!
Qué menos, ¿no? Qué menos que ese aplauso, Carla.
Vamos, o sea, es que no me podéis ver, pero estoy hasta emocionada. Madre mía, pero qué bien leéis y qué, bueno, es impresionante.
Bueno, esto es gracias a Gloria Fuertes y gracias a ti, Carla, que esa pasión se ha transmitido desde Gloria Fuertes a Carla Reyes y aquí a los niños y niñas de la Radio del Cole, y espero que también a los que nos escuchan desde casa. Carla, te tengo que despedir. ¿Cómo te vas a despedir?
Bueno,
hoy?
Pues yo normalmente me despido con una frase célebre, pero hoy no puede ser así. Hoy voy a leeros el final de un prólogo que ella escribió para un libro que no llegó a publicarse en el 86, ¿vale? Vamos allá. Qué maravilloso es estar aquí con vosotros. Por favor, llevad este libro al parque y cuando salgáis de paseo. Es un libro que disfruta con el aire fresco y con el sol de los domingos. Me gusta que leáis mis poemas y mis cuentos. Me hace muy feliz. ¡Qué majetes sois! Os quiero mucho. ¡Uy! Me acabo de dar cuenta de que esta carta parece una carta de amor. No lo parece. Lo es. Dad saltos, corred por el césped, caeros al suelo de la risa y acordaros de mí. Muchos besitos desde la Gloria, de parte de vuestra amiga Gloria. Fuertes.
Y gracias, Carla, por toda gracias. Esta emoción. Hasta otra semana. Adiós.
Chao. Hasta la próxima.
Chao. Adiós. Adiós. Adiós.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Royal Home vendemos tu casa sin sorpresas. Nos encargamos de todo y te regalamos el vaciado. Confía en Royal Home, tu inmobiliaria. Encuéntranos en royalhome.es.
Recientes estudios demuestran que el nombre puede influir en la creación de nuestra personalidad y en la manera en la que nos perciben.
¿Y con qué nombre nos has puesto? Y dice, con la muñeca Repollo. Digo, te voy a regalar una leche, estás como una regadera. Y dice, que sí, hombre, que es un homenaje a...
Lo de regadera, eso también va por
pues
mí.
Pues mira, por el programa.
Sí, en Onda Madrid tenemos un programa de radio que se llama La Regadera.
Quiero que sepas que La Regadera me encanta. Cuando supe que venía un programa llamado La Regadera, pues me pareció espléndido. Enhorabuena por el programa y por el nombre del programa.
En las madrugadas del sábado al domingo a las 12 en punto, invitados de todo tipo charlan con Isabel García... Regadera, en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
101.3 y 106 FM, Onda Madrid.
Ya hemos comprobado que no sois especiales seguidores, admiradores de la saga de películas de James Bond. Bueno, eso lo hemos constatado, aunque no ha sido impedimento para que contestéis bien. Pero quizá de otra saga de películas, de las películas de Star Wars...
No.
Mis padres, bueno, mi padre se ha visto todas, pero yo no.
Bueno. A ver, tampoco os vamos a hacer preguntas ahora sobre la saga de Star Wars, pero por lo menos conoceréis un poquito, ¿no? Algo suonará,
Sí, algo suonará. Sí, más
a ver,
o menos.
¿Sabéis qué sucede en las galaxias muy, muy lejanas, verdad?
¿Hay guerras?
Bueno, sí, ¿y conocéis lo que son los caballeros Jedi?
Sí. Caballero.
A ver, ¿qué son, Pedro?
Eran los personajes estos blancos.
Nadie sabe lo que son los... Vamos a contactar con las galaxias muy, muy lejanas a través de la fuerza de la mente, porque la tecnología no da para tanto, con el primer caballero Jedi español, don Obi-Juan Sánchez. Hola, don Obi-Juan.
¡Hola! ¡Buenos días!
Don Obi-Juan, utilice usted la fuerza, pero un poco menos.
Es que no puedo contenerme.
Don Obi-Juan, le presento a Mar, Pedro, Mario, Paula y Eva.
Hola. Hola.
¿Qué pasa, chavalada?
A ver, don Obi-Juan, es que no son muy seguidores de la saga de Star Wars. A usted, por supuesto, no la han visto nunca en una película porque no tiene todavía película propia, cosa que...
¡Es una injusticia!
Es una injusticia, cosa que reivindicamos, pero usted es un caballero Jedi. Y si hay muchos caballeros Jedi en las sagas de Star Wars, cuéntenos cómo es un caballero Jedi para que nos hagamos una idea, que seguro que les suena un poco, si nos refresca un poco la mente.
A ver, os lo voy a perdonar porque soy todavía muy chavalillo, pero tenéis que ver los documentales. A ver, el caballero Jedi se va como con una especie de albornoz, así, con marrón, con capucha, y debajo como con un traje de judo blanco, y tiene una espadita así de colorines.
Ahí sí, ¿no?
Sí, de colorines. Sí, ya me suena.
Sí,
sí, más o menos.
Ya lo vamos pillando. Bien, don Obi-Juan Sánchez es caballero de ahí que no tiene todavía película. Bueno, él lo llama documentales, como para él no es ficción, sino vida real.
¡Ciencia verídica!
Ciencia verídica. Bueno, el caso es que don Obi-Juan todavía no tiene documental propio, película, pero está en ello y desde luego se lo merece, aunque solo sea porque es el primer y único, ¿no? Caballero Jedi español.
De momento no ha venido más Jedi, españoles.
Nos cuenta cosas siempre de allí, de los mundos de las galaxias muy, muy lejanas, de la lucha contra el imperio y todo esto, pero lo que yo no sabía, don Obi-Juan, es que usted ha llegado a muy lejos, ¿no?
Bueno, he llegado aquí a Tatooine, ¿quieres decir?
No, quiero decir, en el escalafón de Jedi, ¿no? Usted.
Ah, bueno, eso os quería comentar, que no he llegado tan lejos, porque me he presentado, de momento, a unas oposiciones para maestro Jedi. Que eso sí que está bien pagado, no como ser un Jedi serraso, que siempre estamos aquí a la cuarta pregunta. Y tenemos que hacer pluriempleo. Yo, por ejemplo, tengo un bar aquí en Tatooine, que se llama Casa Obi-Juan.
Claro, es que yo pensé que había obtenido el puesto de maestro, pero no, se presentó a las oposiciones, pero no.
Me presenté a las oposiciones, sí. Pero es que es una posición dificilísima, ¿eh? Yeah. Con un montón de exámenes.
Ya.
Claro, sí. Que ha sacado ya gente mayor que estuvo mucho tiempo estudiando, claro. Como Yoda, que tiene chorrocientos años y que además tuvo la suerte de que no había exámenes de gramática. Porque eso lo lleva a Regulinche, que ya sabéis que habla sí. Todo al revés. Es
sí.
Maestro Jedi, ¿eh? Que así bajito, que es como una tortuga un poco.
¿Os dais cuenta, no? Cómo es el Yoda. Sí.
Así que verde.
Claro, sí, es que sí, pasa mucho, no sé, hasta yo estoy pensando en los, no sé, vuestros abuelos a lo mejor cuando se sacaron el carnet de conducir los exámenes eran mucho más fáciles porque no se salía a carretera, claro, estas cosas van cambiando. O sea que él tuvo la suerte de que no había examen de gramática. Bueno, don Juan, entonces, ¿qué tal le fue? ¿No le fue bien?
Bueno, ahora es que si cometen falta, te quitan punto.
Ya.
Pues hay tres exámenes, ¿eh?
Sí.
Que lo que pasa es que si aprueba alguno, pues te guarda la nota y te deja repetir los otros.
Ah, bueno.
Entonces yo hice el primero, que un examen de uso del sable láser.
Uso del sable láser, eso es un examen. Entiendo que es un examen práctico.
Claro, que yo eso lo controlo una barbaridad. No veas que lonchas finas. Corto del jamón de pata negra aquí en el bar.
Ya, es un uso un poco alternativo que nunca le he preguntado. ¿Esto está autorizado oficialmente utilizar el sable para cortar
pues
el jamón?
Yo, por si acaso, no he preguntado.
hace usted bien.
Pues resulta que me suspendieron porque son unos tiki-miki que dicen que cuando enciendo el sable láser y me dispongo a hacer una exhibición, ahí para el examen, pues que hago ruido con la boca. Hago zoom, zoom. Zoom. ¿Y qué importancia tendrá eso? Si a mí me hace ilusión, pues nada, que me tumbaron el examen.
¿Le tumbaron el examen por hacer ruido? Porque esto es porque hay que tenerle un respeto reverencial al sable láser.
Claro, vosotros no habéis jugado nunca que tenéis una espada láser y a que hacéis el ruidito con la boca.
Sí.
Claro, es que eso es fundamental.
No. Ya. Pero entonces se supone que eso los caballeros y auténticos no lo pueden
hacer. No, porque dicen que eso que no queda bonito... Que no sé qué, que hay que respetar la fuerza, que no sé qué rollo, que... Y nada, me tumbaron.
Ya, ¿qué le vamos a hacer?
Luego, en la prueba de la fuerza, ¿sabéis? De usar la fuerza, que la fuerza pues puede hacer cosas maravillosas, puede mover cosas. No sé si habéis visto alguna película, alguna escena, que hace ahí, usas toda la naturaleza y mueves cosas. Pues había que levantar un montón de pedruscos gordos.
Con la mente.
Con la mente. Con el poder de la fuerza, la mental, que controla toda la naturaleza y todas las cosas. Y yo los levanté ahí como un paisano.
Ajá.
Pero dijeron que se me notaba hacer esfuerzo con la cara y que sacaba la lengua.
Ya.
Y que eso no queda nada épico. ¿Será posible?
Ya. O sea, usted lo conseguía, pero era poco estético, poco glamuroso, ¿no?
Claro, vosotros cuando estáis haciendo un esfuerzo, ¿no hacéis eso también, que se os va un poquillo la lengua poblado?
Yo creo, ¿no?
Que eso, vamos, a cualquier español de bien le pasa.
Un esfuerzo o que estás muy concentrado en algo, ¿no? Algo que necesita mucha precisión, sí.
Es que los documentales han hecho mucho daño, porque yo sé de buena tinta que Luke Skywalker también saca la lengua para usar la fuerza. Lo que pasa es que en los documentales está todo editado y eso lo cortan.
Lo quitan, ¿no? Sí. Yo estoy recordando a alguno de mis hermanos jugando de pequeños con la consola y sacando la lengua, según se movía el muñeco hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿no? Eso también pasa.
Sí, sí. No, a mí no.
Pues yo lo, vamos, tengo ahora la viva, no. La viva
pero
imagen.
Pero lo importante es, ¿te ganaba o no te ganaba?
Me ganaba, sí, sí. Bueno, es que voy a confesarlo aquí, don Obijón, ya que usted confiesa cosas. Yo también voy a confesar que yo dejé de jugar a videojuegos cuando mi hermano pequeño empezó a ganarme. 6 años menos que yo y empezó a ganarme. Entonces ya, claro, fue como un poco ridículo. Y ahí, desde entonces, claro. no juego a videojuegos.
Bueno, pues tú que te lo perdiste, porque te lo pasas muy bien con los videojuegos.
Ya. Bueno, don Obijuan, el caso es que le tumbaron también por pequeñeces.
Sí, y por último, o sea, que no aprobé ningún examen, porque el tercero es que me examiné de usar la nave espacial.
Hombre.
Que es como un examen de conducir.
Bueno, claro, esto será complicado.
Claro. Yo piloto la nave perfectamente. Lo que pasa es que voy con un examinador, que sabéis que en el examen de cualquier tipo de conducción hay un examinador, y me dice que quite la música de Camela que yo tenía puesta justo cuando estaba sonando Cuando zarpa el amor. Y claro, así no hay quien se concentre. Si mi Camela de mi alma y mi corazón, me pegué un piñazo contra un asteroide.
Pero don Obi-Juan, esto...
Eso es precioso. Cuando zarpa el amor, eso es precioso. Eso te concentra, que te da la vida.
No, igual, pero es que esto, claro, pero es que hay que simular las condiciones del examen. Es que una cosa es saber algo y otra cosa es... eso lo tengo muy claro. Por muy justo que intente ser un profe, pues bueno, una cosa es un examen y otra cosa es realmente saber algo. Claro, para eso
pero
lo mejor...
Pero tú cuando vas conduciendo, vamos a hablar de un coche, cuando vas conduciendo no puedes poner Camela, los chichos o lo que te dé la gana.
Bueno, sí, cuando usted va conduciendo solo, sí,
pues
pero...
Eso, pues que te dejen ir un poco a tu aire.
Pero hombre, ya, pero es que el examinador le tendrá que ir diciendo, gire a la derecha en el próximo asteroide, diríjase de frente hacia la próxima galaxia, y si no, no lo escucharía, no sé.
También. No, yo lo digo igual, que yo me concentro. Es que, total, no aprobé ningún examen de la oposición, con lo cual, ni Maestro Jedi ni Naranja de la China... Es una injusticia, y es que los examinadores son todos unos tiquimiquis.
Bueno,
voy a seguir aquí en el bar y ganando como Jedi, ser 4 duros.
Ya, bueno, pero no es Maestro Jedi, pero es Jedi, ¿no?
¿Qué es? Jedi es eso, no me lo quita nadie.
Eso es, llévelo usted con orgullo, don Obi-Juan, y además, preséntese usted en las próximas oposiciones a Caballero Jedi, prepárese bien los exámenes. Además, confiamos, estamos seguros de que usted es un gran Caballero Jedi, pero luego hay que preparar los exámenes.
A ver, si eso fue todo por pequeñeces, yo voy preparado, perfecto. Si es que da gusto verme a mí conducir el Gorrión Centenario, que es mi nave espacial.
Don Obi-Juan, le deseamos suerte y vuelva a contactar con nosotros desde las galaxias muy, muy lejanas. Hasta otro día, don Obi-Juan.
Chao.
Que la fuerza os acompañe por la sombra.
Por la sombra. Adiós, adiós.
Adiós.
La radio del cole, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores.
Para terminar, para concluir, lo más rápido de la radio del cole, nuestro clásico juego de lo mejor y lo peor. Muy sencillo, me decís que es lo mejor o lo peor de lo que yo os proponga. Mar, ¿qué es lo mejor de un viaje en autobús de 10 horas sin tablet, ni móvil, no hay wifi, ni libro para leer y con un señor muy aburrido al lado? Lo mejor.
Pues lo mejor es la experiencia.
La experiencia de aburrirse, ¿no? Sí, que está muy mal visto lo de aburrirse, pero hay que recuperarlo. Pedro, ¿qué es lo peor de un coche grande por dentro, pequeño por fuera, seguro, barato y que consume y contamina poco? Lo peor.
Lo peor es el color, que no te puede gustar.
Bueno, no se puede tener todo. Mario, ¿qué es lo mejor de olvidarte siempre el almuerzo para el recreo?
Que le puedes pedir a los compañeros y te van a dar.
Claro, a lo mejor los compañeros tienen cosas más ricas. ¿Qué es, Paula, lo peor de tener una tía millonaria y generosa?
Que no tenga cosas divertidas en su casa.
No, que te regale cosas a lo mejor que son un rollo para ti, ¿no? O que sea generosa, pero no contigo. Eva, ¿qué es lo mejor de perder pelo?
Pues que lo que pierdes se lo puedes donar a niños con cáncer.
Bueno, lo que pasa es que si lo pierdes, es tipo, bueno, sí, lo pierdes, lo coges,
y ya no
lo guardas.
Y tienes calor en verano.
Ya, también, lo pierdes, lo coges, lo guardas. Mar, ¿qué es lo peor de que se te pongan siempre los semáforos en verde? Vas caminando y todos se te abren, todos en verde.
Que si todos están en verde, todo el mundo pasa y hay mucha aglomeración.
No. Sí, a lo mejor quieres tomarte una pausa, ¿no? A lo mejor... Yo a veces estoy en el coche y estoy esperando que haya un semáforo en rojo para hacer alguna cosa, que si no, no puedo. Pedro, ¿qué es lo mejor de quedarte a oscuras mientras cenas? Y no hay velas, ni linterna, ni siquiera la linterna del móvil. ¿Lo mejor?
Pues... que te ahorras en luz.
Te ahorras en luz, claro. Y además es una experiencia original. Es que de hecho hay hasta restaurantes que lo hacen a propósito. Comer a oscuras. Porque es una nueva experiencia. Cuando te quitan un sentido, el otro se desarrolla. Saboreas más, mejor. ¿Qué es, Mario, lo peor de llegar siempre puntual a todas partes?
Pues que el resto llegarán un poco después o antes.
Ya. Lo mismo tienes que acabar esperando tú siempre. ¿Qué es, Paula, lo peor de ser muy fotogénica? Salir muy bien siempre en las fotos.
Que en algunas fotos que tengas que hacer el tonto salgas bien.
Oh, claro, claro, sales bien incluso cuando debería salir mal. Eva, ¿qué es lo mejor de una tarta de chocolate con judías verdes?
Pues... el chocolate.
Ya, pero todo junto. Chocolate con judías verdes, lo mejor de una tarta de chocolate con judías verdes.
¿Que es medio sano?
Medio sano, vale. Medio sano, medio no. ¿Qué es, Mar, lo peor de acabar pronto y bien los deberes?
Que luego no tienes nada que hacer y te aburres.
Claro. Pero antes hemos reivindicado el aburrimiento. Pedro, ¿qué es lo mejor de la radio?
Pues que te trae entretenimiento.
¿Qué es, Mario, lo mejor de la radio?
Que... es un sitio donde se puede pasar tiempo divirtiéndote.
¿Qué es, Paula, lo mejor de la radio?
Que no te aburre.
¿Qué es, Eva, lo mejor de la radio?
Que es súper divertida y que he salido en ella.
¿Qué es, Mar, lo mejor de la radio?
Pues que te entretienes y no te aburres.
Eso, es que para la radio no reivindicamos el aburrimiento. Muchísimas gracias, Mar, por estar en la radio del cole.
Igualmente.
Gracias, Pedro.
De nada.
Mario.
De nada.
Paula.
De nada.
Eva.
Gracias a ti.
Gracias al Colegio Diego Muñoz Torrero de Valdemoro. Y a vosotros, vosotras, queridos amigos todos, nos oímos, nos escuchamos, casi casi nos vemos los fines de semana aquí en Onda Madrid, en la radio del cole. Adiós.
Adiós.
Todo está bien, todo es genial, porque hoy el mundo en mi mano tendré.
Todo es perfecto, todo encaja ya, y nada podrá mi sonrisa borrar.
Juntos tú y yo, esta vida es una bella canción.
Si solo estás, es difícil seguir, y cuesta más a todo llegar. Si solo tú estás, dependes de ti. Si te caes, nadie te va a ayudar.
Todo está bien, todo es genial, porque hoy el mundo en mi mano tendré. Todo es perfecto, todo encaja ya, y nada podrá mi sonrisa borrar. La vida es de color.
Prefiero posar.
La vida es pasear
y pedalear.
¡Nos la vamos a dar!
La vida es un balancín,
subir y bajar
y juntos estar.
Juntos tú y yo, esta vida es una bella canción.
I've got everything that I need right in front of me. Nothing's stopping me. Nothing that I can't be with you right here next to me.
Life's a piece of cake with someone to give
and someone to take.
Life's a piece of pie
with someone to wash
and someone to drive.
Life's an easy road
with someone beside you to share the load.
Life is full of highs
with someone to start
and someone to fry.
Life's a leg of lamb
with someone there to lend a hand.
Life's a bunch of flowers
with someone to while away the hours.
Life's a fillet of fish.
Hey!
Yes, it is.
Life's a happy song
with someone by your side.
Let's sing along.
me.